Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy iniciamos con la música de fondo de un cantautor colombiano, hoy un autor colombiano. La letra y la música es de Alberto Escobar Ospina. La vocalización está a cargo de Guadalupe Arbeláez y Alberto Escobar Ospina. Y creo que es una de esas canciones que empiezan a surgir para mostrar el espíritu colombo-venezolano y la recepción de la migración, que es un tema que hoy también nos convoca. Hoy vamos a hablar del primer encuentro binacional de las letras Colombia-Venezuela, el cual se celebra en la Universidad del Rosario, en la Universidad Javeriana, en el Gimnasio Moderno. Hoy vamos a hablar de este encuentro que reúne a diferentes autores colombianos y venezolanos, y qué mejor hacerlo que iniciar con buena música. En este caso, esta canción particularmente la vamos a utilizar como en el fondo de nuestro programa. Fue un aporte que nos hizo el mismo Alberto Escobar Ospina y Guadalupe, a quienes agradecemos que nos compartan esta música. Les daremos las indicaciones y toda la dinámica de la música, la letra, a lo largo del programa, para que aquellos que estén interesados pues la puedan conseguir. El programa de hoy es un programa cultural. Hoy nos vamos a separar un poco de la dinámica política. Sabemos que los temas políticos están en su peor momento. El tema del apagón continúa en Venezuela. Ya no se sabe ni siquiera en qué apagón estamos, porque se ha vuelto una constante en Venezuela. De hecho, el gobierno ha decidido tomar unas medidas para el racionamiento energético, lo cual, de la forma en que se está haciendo, ha llamado la preocupación. Para eso tendremos a la mitad del programa, como todas las semanas, la audiocolumna del profesor Antonio Delicio, quien nos pondrá al tanto de este tema. Pero de este lado de la frontera nos vamos a dedicar a hacer algo que es fundamental cuando hablamos de Colombia y Venezuela, y son esos lazos que existen entre los dos países. Ya lo tuvimos con el Festival de Cine Binacional, esta vez hablamos del festival o del Encuentro de las Letras, un momento que es muy importante para Colombia y para Venezuela, porque las letras de los dos países han estado estrechamente vinculadas. Yo suelo siempre traer a colación que cuando Gabriel García Márquez recibió el Nobel de Literatura, no lo hizo con una guayabera y un sombrero volteado, sino lo hizo con un liquiliqui, porque era la unión del pueblo colombo-venezolano, y lo hacía con esa intencionalidad. Ese liquiliqui no representaba que el premio fuera para Colombia, sino que era para Colombia y Venezuela. Y de hecho, él siempre tuvo una relación muy afectuosa con Venezuela. Muchos de nuestros escritores han tenido en Venezuela un punto de inicio de su carrera literaria. El premio Rómulo Gallegos era tal vez el punto de arranque de cualquier carrera literaria colombiana de trayectoria. Es un premio que se ganaba en América Latina, era casi que el Nobel latinoamericano de literatura, pero a nivel Latinoamérica, que es tal vez más entrañable y más importante. Ese premio Rómulo Gallegos se lo ganó Gabriel García Márquez, se lo ganó también hace poco William Ospina, y creo que también uno de los participantes en este Encuentro de las Letras, del cual también hablaremos hoy. En este programa cultural nos acompaña Chomin Las Heras. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald. Un gran saludo a toda la audiencia que nos sigue en este programa.
Hoy vamos a hablar de eso. Hablemos del contexto de por qué hacer un programa o una lógica de letras en Colombia y en Venezuela. ¿Por qué es tan importante tener la posibilidad de intercambiar estas expresiones artísticas? Chomin es periodista y como periodista pues conoce desde el otro lado de la frontera cómo funcionaba el terreno y la capacidad artística de los venezolanos en las letras. Hoy esa es una de las grandes tragedias en Venezuela de la que no se habla. La disminución, la desaparición de casi todas las editoriales, muchas están restringidas a tener que imprimir solamente de forma electrónica, ya casi no se puede imprimir en Venezuela porque no hay papel. Las librerías, que fue una de las imágenes del último viaje que yo pude hacer a Venezuela en 2014, que más me desgarró es que las librerías están vacías, que no hay libros en las librerías, que sí, no es posible conseguirlos.
Bueno, efectivamente es el mundo, digamos, de los libros, de la literatura, de las letras, pues no escapa a la crisis general que tiene el país, ¿no? Y efectivamente, digamos, Venezuela y Colombia a nivel literario, pues yo creo que han vivido hechos muy, muy contradictorios, ¿no? Ha habido cercanía en muchos sentidos, pero también ha habido una forma de vivir como de espaldas también al hecho de que somos dos países que tenemos muchas cosas en comunes. Y este primer encuentro binacional de las letras que están organizando para los días 3, 4 y 5 de abril en Bogotá, la Fundación para el Desarrollo de las Artes y la Cultura, Fundear, que es una fundación venezolana, y la Asociación Ávila Montserrat, en colaboración con muchísimas instituciones que vamos a conversar aquí en este evento, instituciones colombianas y multinacionales, es un intento, digamos, de acercar a los dos países, a los hombres y mujeres de ambos países que están dedicados a esta parte de la vida de escribir, pero que también a los lectores que lo siguen, para intercambiar y mostrarse unos al otro en momentos tan difíciles como los que está viviendo Venezuela, pero donde también Colombia está viviendo sus propias dinámicas, y es muy importante para los venezolanos conocerlas. Entonces es un evento de integración, en el fondo es un evento de integración, pero hay un aspecto que yo quería resaltar, Ronald, y es que esta va a ser una oportunidad también para los escritores venezolanos que están desparramados por todo el mundo. Hay escritores venezolanos en Madrid, en México, en Miami, aquí en Colombia, hay otros que están siguen viviendo en Venezuela. Va a ser una oportunidad para reencontrarse y poder conversar entre ellos, y eso se va a dar aquí en Bogotá. Sí, Bogotá va a ser un pequeño epicentro, digamos, de la cultura venezolana. En momentos, como hemos venido diciendo, momentos que está habiendo situaciones muy, muy difíciles y complicadas para poder escribir, para poder publicar, ¿verdad? Para poder realizar actos, pues porque hay en el país hay represión, y eso también se refleja ahí. Entonces, este último aspecto yo creo que es muy importante que lo resaltemos, porque Bogotá está dando la oportunidad a los escritores venezolanos a encontrarse aquí en esta ciudad, poder hablar entre ellos, porque llevan años, muchos de ellos, sin verse las caras.
En la Universidad del Rosario tenemos una alta tradición literaria, a pesar de no tener ningún tipo de programa de literatura. Sí hemos tenido en diferentes momentos muchas materias, sobre todo la lógica de las selectivas para los estudiantes. Recuerdo que en esta universidad Juan Gustavo Cobo Borda llegó a dictar Borges. Uno de los lectores de Borges hablaba de Borges en esta universidad, pero no solamente él, sino muchos escritores han salido de esta universidad. Tal vez uno de los más entrañables, que siempre le guardo un especial afecto, es Álvaro Mutis. Y abril es un mes de lluvia, como esa Ilona que llega con la lluvia de Álvaro Mutis. Abril es un mes de lluvia, pero también de libros, porque esta es una muy buena excusa para arrancar un mes hablando de libros colombo-venezolanos, porque a final de este mismo mes vamos a tener la Feria Internacional del Libro. Desde Rosario Radio, que siempre participa en la Feria Internacional del Libro, compartiremos, como lo hacemos todos los años, los programas desde el stand de la Universidad del Rosario. En este caso, en este Festival de Colombia y Venezuela de las Letras, vamos a hablar de dos temas puntuales: la comunidad académica de la Universidad del Rosario va a tener la oportunidad del próximo 4 de abril, jueves 4 de abril, a las 11 de la mañana, para hablar de la creación literaria ante el despotismo. Y para eso vamos a tener a tres grandes escritores colombianos y venezolanos: Eduardo Sánchez Rugeles, de Venezuela, Sinara Alvarado, de Colombia, e Igor Barreto, de Venezuela. Nos iba a hacer la moderación el profesor Enrique Serrano, que también es escritor y hace parte de esta universidad, pero como ustedes saben, él va a asumir un cargo para el Estado colombiano como director del Archivo General de la Nación, y en ese orden de ideas, pues me ha correspondido a mí reemplazarlo en este evento. Pero va a ser un momento para hablar de eso, con tres autores que hablan de los fenómenos literarios en un momento donde Colombia y Venezuela también han tenido sus propias dinámicas, y creo que tener a Sánchez Rugeles acá va a ser bastante interesante. Yo me he empezado a acercar a la obra de él, que como todos los escritores venezolanos ya no se consigue en papel, y esto es importante decirlo. Cuando uno va a leer a muchos autores venezolanos, le corresponde a uno empezar a buscar las ediciones electrónicas, porque el trabajo editorial que ellos antes tenían, y que era tan rico, de hecho, si ustedes van a la biblioteca Luis Ángel Arango, van a encontrar que la gran mayoría de las obras que se editaban en Venezuela por las dinámicas del convenio Andrés Bello están en nuestra biblioteca, en la biblioteca Luis Ángel Arango y en el sistema de bibliotecas de Colombia, que de hecho la biblioteca La Bla es una de las aliadas de este ejercicio, es una de las que está participando en el ejercicio, pero ya no se consiguen los libros de ellos en papel. Hay que empezar a buscarlos en electrónico, y eso también nos pone en la dinámica de lo que significa la crisis. ¿Cuál es el evento de apertura para que invitemos a nuestros internautas, a aquellos que nos escuchan, a aquellos que hacen parte de la plataforma de la Universidad del Rosario, pero también que en los diferentes medios que retransmiten este programa pueden programarse para poder asistir a los eventos de este encuentro de las letras, Chomín?
Sí, bueno, el evento de inauguración va a ser el próximo miércoles 3 en la Biblioteca de los Fundadores del Gimnasio Moderno de Bogotá. En esa oportunidad, además de darle apertura a las actividades que se van a desarrollar a lo largo del día 4 y 5 de abril, se va a hacer un gran homenaje a dos de las figuras cimeras de las literaturas de Colombia y de Venezuela, ¿no? Como son Darío Jaramillo Agudelo y el poeta Rafael Cadenas de Venezuela. Sí, se va a aprovechar esa oportunidad para hacerles un homenaje a ellos. Ellos no van a estar presentes, el poeta Rafael Cadenas. Bueno, una persona bastante mayor, y debido a las dificultades que hay hoy en día en Venezuela con el tema de la electricidad, con el tema del agua y con el tema de los vuelos internacionales, declinó venir personalmente, pero el homenaje se va a llevar a cabo a través de unos videos que se grabaron con ambos literatos, y se les va a hacer pues este merecidísimo homenaje que va a servir pues de paraguas a todo el evento. Igualmente, en ese día se va a hacer un homenaje a un periodista venezolano del área cultural, por cierto, que tuvo gran influencia en las páginas culturales, por ejemplo, del diario El Nacional, Pablo Antillano, que falleció recientemente, y los organizadores pues han querido también rendirle un homenaje y darlo a conocer aquí en Bogotá.
Para los que no conocen la obra de Rafael Cadenas, en Colombia tal vez es un poco más conocido su hermano, José María Cadenas. Correcto. Que es el gran colombianista de la Universidad Central, que fue muy importante sobre todo en los años 80, en los años 90, que creó el grupo académico binacional junto a la profesora Socorro Ramírez. Cuando uno iba a Venezuela y tenía que hablar de Colombia, tenía que pasar por la oficina de José María Cadenas. Pero Rafael Cadenas, lo que demuestra que esta es una familia bastante particular, ¿no? Es uno de esos escritores, ha logrado ser reconocido con el premio Reina Sofía, y es tal vez el poeta vivo más importante que tiene Venezuela en este momento.
Sin duda alguna.
Y es la oportunidad también de rendirle un homenaje, porque es que una de las particularidades que tiene esta coyuntura política es que todo el mundo cree que Venezuela es únicamente Chávez, Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana. Y a veces ese reduccionismo, descifrar todo lo de Venezuela en el marco de esa crisis, nos quita el esplendor y la belleza de la verdadera Venezuela. Y creo que acercarse a la obra de Rafael Cadenas es una oportunidad para descubrir esa poesía Hace algunos años estuvo con nosotros otro poeta e historiador, el profesor Rafael Arraiz Luca, y compartiendo con él descubrí la poesía venezolana, que es una poesía que es muchísimo más cercana a nosotros, que no es esa poesía grandilocuente europea o norteamericana, sino que es una poesía más cercana a esa latinoamericanidad, y particularmente en las letras venezolanas uno encuentra ese camino, esa alianza entre Colombia y Venezuela, y qué mejor que rendirle un homenaje. Tristemente muchos de estos artistas, autores venezolanos no son reconocidos en la Venezuela de su tiempo, porque la lectura que se hace de las grandes letras en Venezuela está pasada por el tamiz de la ideología política y muchas veces no se reconoce a esos autores simplemente porque no son del gobierno, porque no se plegaron a la lógica de la revolución bolivariana, entonces simplemente se pretende ocultar su gran obra. ¿Quiénes han participado? ¿Quiénes son los grandes financiadores de este ejercicio de las letras? Porque también hay que reconocer eso. Sin ellos no sería posible traer a estos autores, ponerlos a intercambiar, escucharlos en las diferentes universidades y organizaciones culturales en las cuales van a ser parte.
Bueno, este evento tiene el patrocinio muy especial del Banco Interamericano de Desarrollo, que al igual que en el Festival Binacional de Cine Colombia-Venezuela, que se celebró en agosto del año pasado, pues ha puesto una gran colaboración para que se pueda llevar a cabo. Y el otro patrocinante, digamos, especial es la editorial Planeta, que se interesó por este evento y forma parte, digamos, de su ámbito de actuación. Pero al mismo tiempo hay muchísimas otras instituciones que han prestado su colaboración de una manera y otra. En primer lugar, quiero destacar en el ámbito académico la Universidad del Rosario, donde se van a llevar a cabo parte de los eventos. Vamos a detallarlos, ya adelantó algo Ronald, pero vamos a adelantar un poco qué otros eventos se van a llevar a cabo. La Universidad Javeriana y el Instituto Caro y Cuervo, donde van a ver las actividades matutinas, se van a desarrollar allí. Y el Gimnasio Moderno de Bogotá, donde se va a hacer la inauguración y se van a llevar a cabo las actividades vespertinas los días jueves y viernes. Además de estas instituciones, que son donde la actividad va a ser, digamos, más intensa, ha habido muchas otras que han colaborado: la revista El Malpensante, la W Radio, algunas editoriales también han puesto su colaboración, y bueno, así una infinidad de instituciones que gracias a ellas se va a poder llevar a cabo esta actividad aquí en Bogotá.
Sí, y no podemos pasar por alto a Germán Umaña y a la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana.
Correcto.
Además, porque sé que Germán va a estar pegado a este programa y sé que nos va a jalar las orejas si no hablamos de él. Él hace un ejercicio que, de hecho, la Cámara Colombo-Venezolana es una de las instituciones más dinámicas en Colombia y con la cual participaremos en varios procesos. La Universidad del Rosario, el Observatorio de Venezuela, tienen una relación. Tuvimos a Germán hace algunos días en el evento en el cual hablamos de la transición y la reconstrucción económica en Venezuela, que es bastante importante. No podemos olvidar a nuestros amigos de la librería Lerner, que están acá cerca, pero tengo entendido que hace 8 días, un poco menos, el miércoles de la semana pasada,
sí,
se inició en la librería Lerner, no del centro, sino la del norte.
Sí, exactamente. Hicimos la rueda de prensa para anunciar este evento. Se llevó a cabo en la librería Lerner, en las instalaciones que tiene en la carrera 11, en el norte de Bogotá. Un sitio bellísimo para hacer una rueda de prensa que se llevó a cabo con mucho éxito. Y bueno, queremos también agradecerles a ellos esta gran colaboración que nos prestaron.
Bueno, para empezar a contextualizar a nuestros internautas, a los que nos escuchan y se puedan programar esta semana e iniciar un abril cultural, un abril de libros, en la Universidad Javeriana de 10 a 12 se tendrá el primer evento Cuéntame un Cuento.
El jueves 4 de abril.
El jueves 4 de abril, perdón. ¿Quiénes, sí, ¿quiénes van a ser los ponentes?
Sí, bueno, ahí están los esta es una actividad que estamos haciendo para desarrollar y abordar el tema de la cuentística en Colombia y en Venezuela. Ahí vamos a tener a los cuentistas venezolanos, Fedosi Santaella y Leo Felipe Campos. Y por Colombia tenemos nada más y nada menos que a Evelio Rosero, que es uno de los grandes escritores colombianos. La moderación va a estar a cargo de Diana Castro, que trabaja actualmente en la revista El Malpensante.
Esto en la Universidad Javeriana, jueves 4 de abril de 10 a 12. En la Universidad del Rosario nos corresponde, ya lo habíamos dicho, a Eduardo Sánchez Rugeles, Sinar Alvarado e Igor Barreto. La moderación estará a mi cargo, son dos autores venezolanos, uno colombiano. Estaremos hablando de una cosa que es bastante compleja porque a la gente se le olvida que la literatura siempre refleja el momento que vive. Y qué mejor que hablar de creación literaria ante el despotismo en un momento en el cual Venezuela ya es oficialmente una dictadura desde la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, verlo cómo los autores lo abordan. En el caso de Igor Barreto estamos hablando de un poeta que también refleja en sus letras parte de esta crisis que vive el hermano país. En el Instituto Caro y Cuervo, Chomín.
Sí, y no, y quería, antes de pasar al Instituto Caro y Cuervo, quería decirles que el tema, la buena literatura generalmente se suele enfrentar mucho al poder, ¿no? Entonces, yo creo que este va a ser el tema central sobre el que va a girar esta sesión que se va a llevar a cabo, interesantísima sesión en la Universidad del Rosario. En el Instituto Caro y Cuervo vamos a tener dos actividades simultáneas el día jueves, ambas de 10 a 12, así que cada quien tiene que elegir la que más le gusta porque no va a poder estar en todas. Una van a ser Voces Femeninas Sin Fronteras, ¿no? En esa actividad vamos a tener a escritoras, mujeres de ambos países, Sonia Chocrón por Venezuela, Jacqueline Goldberg y Carmen Verde Arocha. La moderación va a estar a cargo de otro importante escritor colombiano que es Mario Hursich.
En el caso del Instituto Caro y Cuervo, pues como ustedes saben es una de las referencias de la cultura en Colombia. El Instituto Caro y Cuervo tiene una producción bibliográfica que no es nada despreciable, es una de las instituciones que más, digamos, ha aportado a las letras colombianas. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes en el marco de la Feria Internacional del Libro, siempre pegarle una visitadita al stand del Instituto Caro y Cuervo, que además, por la naturaleza de su lógica, digamos, de producción literaria y de compartir las letras, sus obras se consiguen a unos muy buenos precios y obras que son absolutamente entrañables, que uno esperaría tuviesen un costo mayor. El instituto logra que tengan un precio que es muy favorable para los estudiantes e incluso para acercarse a las lógicas de la, ¿cómo decirlo?, de la literatura en sus primeros momentos. ¿Quiénes van a estar en el Instituto Caro y Cuervo en esta segunda sala, Chomín?
En la segunda sala para tratar el tema narradores, por dónde van los tiros, que va a ser como un acercamiento a qué tendencias un poco se están observando en ambos países. Tenemos a un escritor venezolano que actualmente reside en Madrid, que es Boris Izaguirre, y tenemos a otro escritor venezolano que vive en la isla de Margarita, en Venezuela, junto con Andrés Hoyos, director del Malpensante, aquí en Colombia. La moderación va a estar a cargo del sociólogo venezolano Tulio Hernández, que también está viviendo entre nosotros aquí en Bogotá.
El querido Tulio, quien es un amigo de esta casa, es un amigo del Observatorio de Venezuela, ha dictado conferencias en la Universidad del Rosario, y esperamos que muy pronto también le pueda dictar clase a nuestros estudiantes, porque es un sociólogo y un periodista bastante interesante que tiene una visión muy, muy, muy importante de lo que ha sucedido en Venezuela. Conoce lo que es la persecución de la dictadura en carne viva, en carne propia. Tuvo que salir de Venezuela de forma apresurada porque Nicolás Maduro lo amenazó en radio, cadena de televisión, en vivo y en directo. Y obviamente pues es parte de lo que vive hoy las letras venezolanas, porque escribir, la escritura es una forma de enfrentar a la dictadura, y Tulio es uno de esos hombres que ha escrito en contra de la dictadura y que ha enfrentado esa dictadura a través de las letras, que es como lo hacen los demócratas. Contamos con la presencia también en el programa de hoy de Alfonso Molina. Alfonso Molina es un colombo-venezolano y tal vez una de las personas y promotores de cultura más importantes que podemos tener entre los dos países. Es una de las personas que estuvo detrás de este festival de cine y que hoy está detrás del Festival de las Letras. Alfonso, bienvenido a este espacio.
Hola, gracias. ¿Cómo están?
Muy bien, Alfonso.
Gracias por invitarme.
quisiera preguntarte, ¿por qué te metes en esta locura de organizar cuestiones culturales entre Colombia y Venezuela en los momentos más difíciles de los del país hermano y un momento que no es nada fácil tampoco en Colombia?
Mire, yo creo que yo tengo esa mala costumbre de niño, de meterme en problemas, meterme en cosas interesantes que valgan la pena y que rompan los paradigmas usuales. Es decir, estando ya aquí en Colombia, en Bogotá, uno se da cuenta de la importancia de la integración cultural entre dos países que se parecen mucho, son distintos, pero que tienen muchas áreas en común. Y yo prefiero hablar de integración más que de migración o de, no sé, ese tipo de palabras que no son tan simpáticas. En cambio, la integración cultural entre Colombia y Venezuela yo creo que es una realidad. Con tantos colombianos que hemos tenido en Venezuela, que hemos aprendido tanto de ellos y ahora nos toca al revés, estar acá y bueno, vamos a hablar de cine colombo-venezolano, vamos a hablar de letras colombo-venezolano, después hablaremos de gastronomía colombo-venezolano, porque es un concepto que se llama cultura binacional, que por cierto ya la página web está lista a partir de hoy, pueden verla, culturabinacional.com, que por supuesto en esta oportunidad está dedicada a la mayor parte al Encuentro Binacional de las Letras, que es lo inminente, lo que va a comenzar en un par de días. Pero también se habla del Festival de Cine, se habla del Encuentro del Ron y el Cacao, etc. Por eso estoy aquí.
Es increíble que en Colombia y en Venezuela centremos tanto nuestros temas en cuestiones políticas y desconozcamos a los autores, a las artes, a la gastronomía, que es parte del proceso que ya empezamos a vivir. Hoy los colombianos tenemos, lo decías, la parte gastronómica. Hoy la dieta colombiana se empieza a enriquecer con la comida venezolana, pero qué importante sería también que nuestras lecturas empezaran a enriquecer con las lecturas de esa literatura venezolana que es tan rica y tan particular. Yo recuerdo que mi primer acercamiento fue hace varios años, fue con un cuento de una escritora venezolana, Ángeles, se me escapa en este momento el apellido, que tenía un cuento que se llamaba Exceso de Equipaje, que le dio nombre a su libro. Uh-huh. Y ella venía en ese momento por primera vez a una feria de libro en Colombia, no con una gran editorial, sino con una editorial pequeña, y fue ahí cuando empecé a conocer las letras y lo que había, el potencial de literatura que hay en Venezuela, y después de eso uno se empieza a acercar.
Claro, eso es un proceso que es muy enriquecedor, fíjate. Hace unos años, cuando uno hablaba en Venezuela de literatura colombiana, uno se refería, además de los clásicos, obviamente, digamos los autores contemporáneos, Héctor Abad Pasolini y un poco más, no había más. Y lo mismo, aquí en Colombia la gente decía, bueno, ¿quiénes son los escritores venezolanos? Alberto Barrera, y un poco más. O sea, era una ignorancia mutua, un desconocimiento mutuo. Pero yo creo que el gran aporte de este Encuentro Binacional de las Letras va a ser que otros escritores conozcan a otros escritores, no solamente a los ya reconocidos. Aquí viene, por ejemplo, gente de narrativa, de poesía, van a estar presentes los cronistas, van a estar presentes editores, porque sin industria editorial no hay libros. Eso es algo que suena a elemental, porque es fundamental entenderlo. Si no hay una industria editorial importante en los dos países, nunca tendremos la difusión de los autores. Entonces, me parece que es interesante que vengan y se conozcan y hablen y intercambien experiencias y ojalá haya coediciones entre autores venezolanos en Colombia y autores colombianos en Venezuela, sobre todo cuando cambie la situación en Venezuela, que esperamos que cambie. Y yo creo que estamos contribuyendo al enriquecimiento de las relaciones entre dos países, más allá de su balanza comercial, que siempre fue algo muy importante, pero no nos conocíamos como seres humanos.
Mira, Alfonso, y bueno, hoy en día el tema, digamos, en Colombia, el tema que tiene que ver con Venezuela, digamos que es más importante, que lleva más páginas en los periódicos o tiempo en las emisoras de radio y televisión, es el tema de la migración. Eso es un hecho indudable. Pero ¿en qué medida la cultura en general y actividades como esta que estás promoviendo pueden ayudar a que el tema migratorio, que es un tema complejo, que es un tema a veces es un tema hosco, pues, para tratar, porque si bien va a traer muchas ventajas para Colombia en el futuro, en el corto plazo, pues, tiene un impacto grande en la economía y en la sociedad colombiana. ¿En qué medida la cultura puede ayudar a que todo esto marche mucho, mucho mejor?
Mira, la cultura puede ayudar en la medida que trascienda la visión economicista de la migración. Es decir, la migración es un fenómeno muy complejo, no es exclusivo de Colombia, no es exclusivo de Venezuela, está presente en muchos países del mundo, pero hay que aproximarse a la migración como un fenómeno social, pero también cultural. Es decir, a Colombia han llegado últimamente, o sea, hay que destacarlo, por razones de crisis social, han llegado migrantes venezolanos de una condición social precaria, porque son los que fueron, no es que han migrado, es que han sido expulsados de su país, están escapando de su país. Hay otra migración que es una migración de mayor formación, más profesional, que tiene aquí establecido hace ya varios años. Pero la migración es heterogénea, es diversa. La única manera en que podamos entender los alcances y las contradicciones de la migración es a través del conocimiento mutuo. Y la cultura contribuye a ese conocimiento mutuo. Cuando uno trae a un escritor venezolano que va a hablar sobre la situación del país, es una forma de entenderlo de primera mano lo que está pasando en Venezuela. Y lo mismo sucede en Colombia. Cuando un escritor colombiano hable de la situación de su país a un venezolano, le va a ofrecer una visión de primera mano. Y eso va a ser muy, muy productivo, muy enriquecedor. Yo creo que en la medida en que la cultura pueda contribuir a ese conocimiento, podremos comprender mejor el fenómeno de la migración.
Vamos a Caracas, precisamente con el profesor Antonio Delicio, para que nos contextualice cómo está la situación esta última semana en el país, hermano, y regresamos a hablar de este primer encuentro de las letras Colombia-Venezuela.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días, este río de gente. Hoy, primero de abril, desde Caracas y desde toda Venezuela, reportando sobre la situación del país. Una situación que está marcada por los cortes de luz. Parte de la ciudad de Caracas ha amanecido otra vez sin luz, todo el sector sureste de la ciudad, igual que el estado Vargas, donde está el principal puerto y aeropuerto de la ciudad. Maracaibo sigue sin luz. Ya la situación en Maracaibo es realmente dramática, dantesca. Llevan más de 72 horas sin luz. Lo mismo pasa siguiendo en la frontera con Colombia, con el estado Táchira. Hay sectores donde no se ha recuperado la luz y eso efectivamente pone a gravitar siempre en ese sector de la frontera una situación de tensión. Seguramente los venezolanos que quieren de alguna manera salir de esta situación difícil, complicada, optan por pasar la frontera y eso, bueno, va aumentando la diáspora que ustedes ya en Colombia la tienen en demasía con respecto a la cantidad de venezolanos que están pasando, en muchos casos venezolanos que están dejando todo en el país, todo en Venezuela, para aventurarse al cruce de frontera. La situación de drama, no solamente en la frontera, también ayer se vivió en diversas ciudades del país, protestas por la falta de electricidad, que va acompañada por la falta de agua. En la ciudad de Caracas, sobre todo en el centro y el oeste de la ciudad, lo que hace parte del municipio Libertador, el municipio histórico caraqueño, es donde la ciudad nació y donde siempre se ha mantenido o se ha tratado de mantener por parte primero de Chávez y después de Maduro una especie de coto cerrado donde las manifestaciones opositoras no son permitidas, pero ayer las manifestaciones fueron inclusive violentas e inclusive fueron reprimidas con arma de fuego. Se habla de dos heridos de bala. Los colectivos armados, es decir, la manera como en Venezuela se llaman a los grupos paramilitares, amedrentaron, pero no solamente amedrentaron físicamente, manifestando sus armas de fuego, sino que accionaron sus armas de fuego, y ese es el saldo de heridos que nos está presentando el reporte de la mañana de hoy, lunes 1 de abril. Entonces se trata de una situación realmente complicada y que se va a seguir complicando. Como dicen los expertos, el racionamiento que el gobierno anunció formalmente ayer, el presidente usurpador, en este caso Maduro, indicó que va a haber racionamiento de electricidad, y que eso, de acuerdo a los expertos, lo único que puede hacer es dañar los equipos, sobre todo los equipos de alta tensión, la línea de 765 kV, que no está para estos cortes repentinos de luz, unas horas sí, unas horas no, y eso lo que va es posteriormente a dañar los transformadores, y es allí donde la situación se complica, sobre todo porque el gobierno sigue hablando de saboteo, no ha querido reconocer que precisamente ha sido la corrupción, la desidia, lo que nos ha llevado a esta situación, una situación donde tenemos más del 70% del parque termoeléctrico y de generación eléctrica sencillamente inutilizado por malas inversiones, por dinero que fueron desviados. La oposición, Juan Guaidó, ha venido diciendo que el corte de energía eléctrica debe ser enfrentado con protestas de calle. De alguna manera, los cortes lo trata de utilizar Juan Guaidó como catalizador de lo que puede ser el camino hacia el cese de la usurpación, que ha venido anunciando, y que para el próximo sábado está llamando a un simulacro de lo que puede ser la Operación Libertad, una operación que busca activar la organización social necesaria en estos momentos de crisis de energía, crisis de las comunicaciones. Bien, todo por hoy, y nos oímos la próxima semana.
Esto no es una frontera, esto es un río.
De acuerdo, continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Vamos a la programación del próximo viernes 5 de abril, que será en la Universidad Javeriana, en la Universidad del Rosario y en el querido Instituto Caro y Cuervo. ¿Qué tenemos para el viernes 5 de abril en la Universidad Javeriana?
El 5 de abril, de 10 a 12 del mediodía, tenemos otro tema muy relacionado con el asunto político, y se titula Reencuentro, Paz y Transición. Los ponentes van a ser el escritor venezolano radicado en la isla de Margarita, Francisco Zuniaga, Sinara Alvarado nuevamente, y Fedosi Santaella, con la moderación de Tulio Hernández. ¿Qué nos puedes decir sobre ese evento?
Sí, fíjate, la idea que nos pareció que teníamos que trabajar son los procesos políticos y sociales de ambos países. En términos de comprensión de lo que ha sido el proceso de paz en Colombia, con todas sus implicaciones, es interesante tener una visión de primera mano. Y lo mismo en lo que hemos denominado la transición hacia la democracia en Venezuela, que son dos procesos En desarrollo. Quizás en Colombia está mucho más avanzado que en Venezuela, pero son dos temas que no podemos eludir. Son dos temas que pertenecen a la realidad. Bueno, y esto es escrito. Bueno, Francisco Zuniaga, además de escritor, novelista, es un importante abogado venezolano también, ¿no? Sinara Bravo, como ya hablamos en su oportunidad, es un cronista colombo-venezolano que conoce a ambos países y que tiene opinión sobre ambas situaciones. ¿Y la otra persona era quién?
Fedosi Santaella.
Ah, bueno, Fedosi, que también es un escritor venezolano de las nuevas generaciones, que ha labrado su propio camino, que él viene desde México, porque recuerden que la diáspora venezolana también ha alcanzado a los escritores. Algunos están en Miami, otros en México, otros en Madrid, otros en Tenerife, en Roma. Y bueno, hemos logrado que vengan para que hablen de la realidad de sus propios países. Importante.
En la Universidad del Rosario nos corresponderá de 11 a 1 de la tarde narradores ante los dramas de sus países.
Sí, este evento contará con la participación de Eduardo Sánchez Rugeles, de quien ya hemos hablado, Alberto Salcedo Ramos por parte de Colombia y el escritor, poeta, cronista también venezolano, Leonardo Padrón. La moderación va a estar a cargo de la académica colombo-venezolana Luz Marina Rivas.
Sí, fíjate que es interesante tener a un hombre como Leonardo Padrón, que es poeta, que es periodista, que es narrador, que es escritor de telenovela y es un excelente entrevistador en esta mesa de conversación. Al lado de Eduardo Sánchez Rugeles, que bueno, ya hemos dicho, es uno de los escritores más importantes de las nuevas generaciones. Y tendremos a Alberto Salcedo Ramos, que es un cronista, periodista y cronista muy reconocido, y que nos puede ofrecer, puede enlazar toda esta situación que actualmente vivimos.
Esta actividad de la Universidad del Rosario va a ser entre 11 de la mañana y 1 de la tarde para la comunidad académica de la universidad, pero también para abierta a todo el público de la ciudad de Bogotá.
En la sala Mutis, tengo entendido, ¿no?
Sí. El Instituto Caro y Cuervo, de 10 a 12 del día, ¿hablaremos de qué tema, Chomín?
Vamos a tener un tema que ya Alfonso nos lo adelantó un poquito antes, y es el tema de los editores, ¿no? La lectura, pues, es imposible hacerla sin los editores, que son los que se encargan, pues, de llevar la creación de los escritores en el formato, bien sea en papel, pero hoy en día también en los formatos digitales, llevarlo, pues, para que puedan ser leídos por la población, ¿no? El tema se titula Editar en Colombia y Venezuela. Vamos a tener a un editor importante que todavía, con las uñas, pero todavía edita en Venezuela, que es Karsten Todman. Y vamos a tener por Colombia a Gustavo Mauricio García Arenas, a Mario Hursic y a Mariana Marzuk, que es colombo-venezolana también. La moderación va a estar a cargo de Luna Benítez.
Fíjate que es interesante, porque Karsten Todman es un representante de Oscar Todman Editores, que es una editorial venezolana. Yo no diría que es muy pequeña, es una editorial más o menos de mediano tamaño. No es una transnacional, pero tiene una colección de títulos venezolanos importantísimos. Y Karsten, que es un subdirectivo, va a estar aquí en Bogotá, al lado de Mauricio García Arenas, que es de la editorial Icono y además de la Asociación de Editores Independientes de Colombia. Estará también Mario Jurcic, que es del Fondo de Cultura Económica de México, y bueno, un hombre que tiene una trayectoria editorial importantísima en Colombia. Y Mariana Marzuk, que ella es venezolana y ahora es la directora editorial de la editorial Planeta en Colombia, para la región andina, perdón. Entonces es interesante tener esas visiones, tanto una gran editorial como Planeta, como una editorial independiente como Oscar Todman, más la Asociación de Editoriales Independientes de Colombia, y Luna Benítez, bueno, que es venezolana y que tiene una trayectoria como editora importantísima.
Y cerramos con la programación en el Gimnasio Moderno, Las Voces de la Poesía de Aquí y de Allá, de 4:30 de la tarde a 7 de la noche. ¿Quiénes son los ponentes en esta sesión, Chomín?
Bueno, aquí vamos a tener a los poetas del grupo. Tenemos a Igor Barreto, que ya lo presentamos anteriormente. Y por Colombia tenemos a Piedad Bonet, ¿no? Tenemos otras personas que vienen de Venezuela, como Carmen Verde Arocha, Jacqueline Goldberg, Leonardo Padrón y Sonia Chocrón. Y por Colombia también tenemos a Federico Díaz Granado, que además de anfitrión en el Gimnasio Moderno de Bogotá, también va a participar activamente en esta mesa de conversación. La moderación va a estar a cargo de Alfonso Molina.
Yo soy el culpable. Sí, fíjate que esa mesa va a ser muy interesante por la diversidad de posturas. Porque tenemos a Sonia Chocron, que es narradora y poeta. Y tenemos a Jacqueline Golper, que es poeta y ahora narradora. Tenemos a Carmen Verde Arocha, que es una insigne poeta venezolana y además con una gran experiencia como editora. Vamos a tener allí a Piedad Bonet, bueno, yo creo que es una persona que no necesita presentación en Colombia. Es una de las pocas autoras muy conocidas en Venezuela.
Yo recuerdo de Piedad Bonet que hace algunos años, hace quizá, pues fue más o menos para el 2010, ella hizo un ejercicio con Radio Nederland, esta emisora que tenía el servicio de noticias holandés para América Latina, y recuerdo que ella hizo los guiones de una de las últimas radionovelas que yo escuché, que se transmitió por Radio Nederland, y tenía esa particularidad. Era una historia en el marco de la vida colombiana de aquel entonces, pero fue bastante llamativa, más porque el género ya es un género que desapareció,
que extinto, ya no existe, sí.
Que es la radionovela, pero que fue muy importante dentro de la narrativa en América Latina, y haber escuchado eso de la letra de Piedad Bonet, pues fue una experiencia bastante encantadora.
Qué interesante, sí, qué interesante. Bueno, a mí me toca moderarlo, y bueno, con muchísimo gusto, con mucho placer además, porque admiro las obras de todos estos creadores.
Bueno, a mí sí se me sale lo rosarista en este punto, y la creación literaria ante el despotismo. Hablamos de que en esa mesa, que será el próximo jueves 4 de febrero de 11 a 1, la cual me correspondió moderar a mí por culpa de Alfonso, que Alfonso es el que me pone en estas,
gracias,
en estas
gracias.
Tareas, tenemos a Eduardo Sánchez Rugeles. ¿Por qué es importante Eduardo Sánchez Rugeles para mis estudiantes? ¿Qué le dirías a un estudiante de ciencia política, de jurisprudencia o de economía de la Universidad del Rosario, o incluso a un estudiante de otra universidad que esté interesado en asistir a esta conferencia?
Si yo tuviese que definir a la obra de Eduardo Sánchez Rugeles, diría que es la expresión de una generación de venezolanos con carácter universal. Es decir, es una persona que puede hablar de su pueblo, de su barrio, y al mismo tiempo está hablando del planeta. Sus novelas tienen esa doble condición, es decir, estos ciudadanos, estos jóvenes que hoy son ciudadanos del mundo, que pueden vivir en Colombia, en Venezuela, en España, donde fuere, pero que no abandonan sus raíces. Él tiene unas novelas, bueno, Blue Label, que fue su primera novela, Blue Label, Etiqueta Negra, que ganó el premio Arturo Uslar Pietri, su primera obra. Y caramba, lo lanzó, pues, o sea, ¿quién escribió este portento de novela? Un muchacho que no llega a los 30 años, ¿okay? Pero que tiene una visión universal. ¿Y qué más está ahí? Tenemos a
Sinar Alvarado.
A Sinar Alvarado, que ya hemos hablado con un gran cronista, y tenemos a Igor Barreto. O sea, un novelista, un cronista y un poeta, ¿okay?
Una mezcla para
esa mesa te la regalé.
¿Eh? Sí, una gran responsabilidad. De hecho, estoy devorándome sus libros en este momento. Serán noches bastante movidas en literatura, porque hay que llegar leído, como siempre. Ya estamos llegando, lamentablemente, al final de este programa. Quería recomendarles también un libro de esta autora venezolana de la cual les hablaba, Exceso de Equipaje, de María Ángeles Octavio, quien fue una cuentista que estuvo en la Feria del Libro hace algunos años. No sé si venga a la Feria del Libro de este año, que me parecería muy interesante. Quisiera enviarle un saludo a la profesora Carmen América Afiñe, profesora de la UCB en Venezuela, profesora e investigadora, y quien hoy ha estado participando en las redes sociales moviendo parte de este Festival Binacional de las Letras, y hay que moverlo de los dos lados, desde Colombia y desde Venezuela. Y también quisiera agradecerle particularmente a Guadalupe Arbeláez por la musicalización que tuvimos al inicio del programa, una canción hecha y elaborada por el esposo de ella, pero también cantada por ella, que fue un descubrimiento bastante particular tener esa obra. Nos va a acompañar en varios programas. Chomin, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias, y quiero recordar que la página web del encuentro es www.encuentrobinacional.com. Ahí podrán ver el programa en detalle.
Cultura Binacional, cultura
binacional. Cultura www.davidnacional.com.
Alfonso, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
En los controles, Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y bienvenidos a otro podcast de Encuentro con la Migración. Dentro de nuestro ciclo dedicado a la infancia y la niñez, hoy abordaremos un tema no tan conocido, la apatridia. Para ello, contamos con la presencia de Xiomara Rousseau, abogada venezolana, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del grupo Ávila Montserrat y una persona que ha estado muy interesada por la condición y los derechos de los migrantes en Colombia. Xiomara, bienvenida y muchas gracias por participar en este espacio.
Muchas gracias por la invitación, María Clara.
Bueno, Xiomara, empecemos contándole a nuestros oyentes qué es la apatridia.
Fíjate, ¿cuándo hay un apátrida? Una apátrida lo hay cuando ningún Estado lo considera sujeto de derecho de su legislación. Y eso puede ocurrir por muchísimas cosas. Puede ocurrir por estados que han desaparecido, por estados que le niegan a parte de su población la nacionalidad por conflictos interraciales, o puede ocurrir por desplazamientos forzosos que impiden que los desplazados puedan llevarse la documentación propia de su país de origen. Es decir, existen distintas causas, pero en todo caso, la apatridia es el desconocimiento para el otorgamiento de una nacionalidad a una persona en específico.
Bueno, como nos cuentas, los apátridas son esas personas que no tienen derecho a tener una nacionalidad, que no tienen un estado propio, es decir, que no cuentan con la protección diplomática de los países, y en términos de derechos civiles que nosotros damos por sentado, pues ellos tienen una restricción muy grande.
Por supuesto, la nacionalidad es un derecho humano, está reconocido como un derecho humano. Si tú no tienes una nacionalidad, a ti además de que se te está violando un derecho humano, te están limitando el ejercicio de otros derechos. Tú no tienes una identidad, además de que no tienes un Estado que te protege, no tienes dónde ejercer tus derechos civiles. ¿Cómo ejerces tu derecho al voto, por ejemplo, si no tienes una nacionalidad? ¿Dónde votas? ¿Dónde adquieres un bien? ¿Dónde abres una cuenta bancaria? Es decir, hasta en lo más cotidiano se te dificulta. Cuando esas, por ejemplo, en el caso de migraciones, cuando esas migraciones son muy numerosas y tienes un número de personas sin nacionalidad, pues tú estás dándole al mundo prácticamente grupos de personas que no están protegidos por ningún Estado, con lo cual se van quedando, son marginados y por supuesto no pueden ejercer ninguno de estos derechos elementales para cualquier ser humano.
En términos de ordenamientos, ¿cuál es la protección internacional básica que tienen los apátridas?
Existen normas internacionales que por supuesto que protegen a los apátridas. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación y sobre todo la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, que es el instrumento fundamental del régimen internacional de las personas apátridas. Por ejemplo, esa convención establece normas mínimas de tratamiento para la población, tales como el derecho a la educación, al empleo, a la vivienda. Por ejemplo, usted no tiene la nación, ¿qué establece esa convención? Es verdad, usted usted no tiene esa nacionalidad, pero el Estado le debe otorgar a usted el derecho de educación, de empleo y de vivienda. También tenemos la Convención de 1954, esta que estamos mencionando, debe garantizar a las personas apátridas el derecho a la identidad. Debe otorgarle documentos de viaje y la asistencia mínima sanitaria de salud.
Actualmente hablamos que hay en el mundo cerca de 15 y 17 millones de apátridas en el mundo. La mayoría son migrantes, especialmente refugiados, y muchos de ellos han nacido en un estado que no les da la nacionalidad, o nacen en condiciones en donde no pueden o se les dificulta acceder a la nacionalidad a sus padres y abuelos. Esta es una realidad que estamos viendo cada vez más en Colombia con el tema de la migración, pero ese tema lo abordaremos especialmente en el próximo podcast. Hablando de apatridía en general, ¿cuáles son esos derechos que no tienen los apátridas, básicamente?
Fíjate, aunque esta convención de 1954 dice que es obligatorio otorgarles documentos de viaje, por ejemplo, no tienen documentos de viaje, con lo cual están confinados a vivir en un estado que no los reconoce como su ciudadano. Entonces siempre es un ciudadano de segunda, mejor dicho, no tiene la ciudadanía, siempre es una persona de segundo. Muchas veces para otorgarles en algunos estados, para otorgarle la asistencia sanitaria, la asistencia en materia de salud, debe tener una identificación, y la identificación pasa por tener una nacionalidad. Claro, hay que distinguir en ser un apátrida y en no tener un documento. Una cosa es una persona indocumentada y otra cosa es una persona apátrida. Un indocumentado puede que tenga la nacionalidad, con lo cual no es apátrida, pero que por muchísimas razones lo ha logrado obtener documentos, y eso es otra cosa. Y eso tiene un tratamiento completamente distinto. Claro, la inexistencia de los documentos o la falta de prueba de esa nacionalidad puede ser una vía que lo conduzca a la apátrida, pero no necesariamente.
Que ese sería un poco más el caso cercano que estamos viviendo en Colombia con la migración venezolana y también con otro tipo de migración de la que próximamente hablaremos.
Correcto.
Es importante mencionar que con la apátrida se inicia, pues como tú lo decías, una espiral de vulnerabilidad para las personas. En los casos más críticos a nivel mundial, los apátridas no pueden registrar oficialmente el nacimiento de sus hijos. Hijos que cuando crecen es probable que no puedan asistir al colegio. Hijos que no pueden mucho menos ir a la universidad, ni obtener un empleo o salir del país donde residen. Incluso en algunos casos, pues no pueden casarse ni ejercer cualquier contrato o cualquier acción jurídica dentro de un estado. Incluso cuando mueren, muchas veces ellos se ven en condiciones poco dignas de entierro porque terminan siendo enterrados en el anonimato. Xiomara, para ir cerrando, una idea de por qué es importante tratar y hablar y entender qué es esto de la apátrida.
Porque es que la apátrida no es solamente un problema para el que no tiene nacionalidad. La apátrida es un problema para el Estado que no le reconoce nacionalidad aparte de su población. Porque los seres humanos existen, nacen, ahí están. Entonces, si tú no le reconoces la nacionalidad, los vas dejando de manera marginal y al final eso se convierte en un problema para el Estado. Es un problema para el Estado tener una población que ni siquiera la tiene registrada. Porque hay Estados, también hay dos formas de tratamiento. Hay Estados que lo registran y no le dan la nacionalidad. Y hay Estados que ni siquiera los registran.
Es muy importante que entendamos justamente que cuando hablamos de migración, de acceso a derechos, a veces no contemplamos el primer núcleo de derechos, que es el derecho a la nacionalidad, el derecho a tener una relación con un Estado, con una protección diplomática, y justamente la migración, el refugio, que hoy nos plantea grandes retos a nivel internacional, pues pone en tela este tema que ha sido tratado ya desde hace más de 5 décadas, pero que aún sigue generando grandes desafíos, no solamente al Estado, sino a la integración, porque esto debe ser manejado de una forma multilateral y no unilateral. Desafortunadamente, pues el tiempo se nos agota, pero tendremos más espacios con Xiomara hablándonos sobre el tema de la apatridia. Es un tema de interés general. Agradecemos en los controles a Nelson Duarte y, por supuesto, a nuestra experta Xiomara Rauseo. Se despide María Clara Roballo. Esto fue Encuentro con la Migración.
Esto fue Encuentro con la Migración.
Búscanos en la plataforma de Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.com.